Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, ya estamos aquí en directo un día más con todos ustedes. Estamos finalizando el mes de junio y esto significa atravesar el Ecuador del año 2020. Este tremendo año que nos ha tocado vivir, surrealista, sui generis, inexplicable, extrañísimo para todos nosotros, y todavía estamos intentando hacernos la idea de lo que nos ha tocado vivir. En fin, pues estamos atravesando el Ecuador, se nos acaba el mes de junio. Estamos en verano, el día la verdad es que no lo parece, pero en fin. 19 grados de temperatura, eso sí, de temperatura agradable, y los cielos nublados, al menos en la zona de Ribadeo. Meteo Galicia dice que esta tarde se van a abrir claros, a ver si hay suerte y podemos disfrutar de un rayito de sol para que nos alimente el día y el espíritu que falta nos hace. Se espera también que suba un poco la temperatura y mañana va a ser bueno, o al menos es lo que dice Meteo Galicia. En un ratito lo vemos. Recuerda que estamos aquí hasta la una del mediodía en el primer tramo y luego desde la una y media, ojo que en este par de semanitas vamos a empezar a la una y media en vez de a la una y veinte, desde la una y media y hasta las dos de la tarde en ese segundo tramo. En total que tenemos una hora enterita de información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. No es que tengamos grandes noticias para ser positivos, pero bueno, como al mal tiempo hay que ponerle buena cara o intentar capear de la mejor manera posible, pues vamos a intentar capear lo que nos viene con mascarilla, con lavado de manos y distancia social. Y no es una broma y es muy importante. Y pónganse la mascarilla porque así podremos enfrentarnos a lo que venga, como venga, a quien venga y a donde vayamos, que también es importante, como se pueda. Porque empieza el verano, llega la temporada alta, va a venir gente y también nosotros queremos movernos, por supuesto. No sabemos si somos asintomáticos o no lo somos, si hemos pasado el coronavirus o no lo hemos pasado, o si lo vamos a pasar. Está ahí, forma parte de nuestras vidas, como tantas otras cosas, y tenemos que empezar a familiarizarnos con este tipo de vida, con la desescalada y con la mascarilla. Así que vamos a ello. Los casos activos en esta jornada de hoy, 44, hacía tiempo que no teníamos tantos, no es para asustar, es para que tengamos en cuenta que hay rebrotes, que es normal, que ya lo sabíamos, que son pocos respecto a, claro, la cantidad de miles de personas que se han infectado o que han fallecido por culpa del coronavirus, pero esos rebrotes los queremos controlar. Vale, tenemos un rebrote, vamos a acercarlo. Bueno, pues si intentamos cercar esos rebrotes, controlarlos, seguir con el rastreo, tenemos que protegernos, mientras los del Servicio Epidemiológico del Sergas hacen lo que les compete, que es buscar las relaciones, los contactos de esas personas que han dado positivo o que han estado en contacto con algún positivo. Esto significa que el Sergas está haciendo como 200 pruebas, ¿eh? 200 pruebas en la Mariña para intentar dar con todos esos contactos, porque parece que no, pero uno al cabo del día se va cruzando, encontrando o hablando con mucha gente, además de su familia o su círculo más cercano. Están buscando. Ya saben que hay pues determinados casos en Viveiro, en Foz, en Burela, tal, que si un bar, que si estos son de fútbol, que si tal. Bueno, son casos, se van hilando. Y lo importante es controlar. Y si ustedes se controlan a sí mismos y a su familia, claro, es importante, a los niños y esto, pues probablemente podamos tener esto a raya y podamos contribuir a la potenciación de la economía, que es importante y que estamos en los meses gordos, en los meses buenos, que la Mariña Lucense vive de estos dos meses, el Occidente Astur también, y que no podemos desaprovecharlos. Bienvenido todo el mundo con nuestras precauciones y ale a lo que venga. Bueno, decíamos, 44 casos activos en la provincia, 5 más que ayer, 3 de esos 5 son de la Mariña, según afirma el Sergas. 3 de los 5 de la Mariña, los otros 2 no. Hay 2 casos aislados del área sanitaria de Lugo, Cervo, Monforte, ¿vale? Que son los que no son de la Mariña. Y luego, ninguna persona en UCI, 2 personas hospitalizadas, la que lleva mucho tiempo en el ULA, esperamos que se vaya mejorando, y el septuagenario de Burela, que está en el hospital de la Mariña, y 42 personas en domicilio. Hay muchos bulos también, ojo. Hay mucha desinformación, hay mucho cotilleo y hay muchas cosas que se nos van de las manos. No se lo crean todo, pero ante todo, pues protéjanse. Hay personas que tienen que estar en su domicilio, no significa que tengan el coronavirus, sino que a lo mejor han estado en contacto con alguien que lo ha tenido y tienen que guardar la cuarentena, pero estarán perfectamente sanos. Así que, bueno, pues con calma. Esto es lo que nos ha tocado vivir, tenemos que asumirlo. Luego hablaremos de otra cosa que nos ha tocado vivir y que es muy trágica también, porque podría suponer la pérdida de 1.000 puestos de trabajo y que parece, la verdad, abocado a ello, aunque los trabajadores siguen pensando que lo van a evitar. Los trabajadores de Alcoa, digo, claro, evidentemente estamos hablando de perder 1.000 puestos de trabajo de la luminera en San Ciprián, que serían 1.000 puestos de trabajo que no hay en la Mariña Lucense para darles a estas personas y por lo tanto para mantener a sus familias, y los trabajadores siguen en la lucha. La caravana de coches ayer a Lugo Capital fue impresionante. Pueden estar contentos los trabajadores del apoyo que tienen en la Mariña, de sus compañeros, de los vecinos, etcétera, etcétera, porque saben de la importancia de esta empresa para la comarca, de la importancia de la fabricación del aluminio, vale, no hablemos de Alcoa, como dicen todos. Pueden estar satisfechos por el apoyo que tienen porque ayer domingo tuvieron una caravana de 16 kilómetros de largo, de coches, rodeando la muralla de Lugo. Fue impresionante, un día más haciendo exhibición del músculo. Del músculo del aluminio. También la harán seguro, a buen seguro, el próximo día 1, miércoles, sí, el próximo día 1, que es el miércoles, en Santiago de Compostela. Porque ese día se va a celebrar una manifestación ante la Xunta de Galicia a las 12 del mediodía para exigir a la Xunta también que se implique. El otro día era ante la subdelegación de gobierno para exigir al gobierno central y ahora van a por la Xunta de Galicia. De hecho, el presidente del comité de empresa ha señalado que tanto la Xunta de Galicia como el gobierno tienen competencia, los dos, que tienen que luchar para que no haya una deslocalización de las últimas 200.000 toneladas de aluminio primario que se fabrican en España. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del comité de empresa, José Antonio Zana, ahora mismo.
Y sabemos que vamos a dar mucha batalla y mucha guerra. Y yo creo que los que se están equivocando son los gobernantes al no poner una solución. Ya, Alcoa debe de ceder, no debe de estar intentando, por decirlo coloquialmente, vacilar a dos gobiernos, al de la Xunta y al gobierno de España. Lo que están haciendo es una auténtica burrada, permitirles a una empresa que deslocalice las últimas 200.000 toneladas de aluminio primario que se fabrican en España para traerlas desde fuera. Es cuando menos sonrojante para los gobernantes, por no decir que es una auténtica vergüenza. Deberían de poner ya las narices encima de la mesa y tomar medidas en el asunto. Y vuelvo a decirlo, las dos administraciones juntas. Aquí no solo están metiendo el aluminio en España, la Xunta de Galicia tampoco debe permitir que esta empresa salga de rositas después de todo lo que han mirado por ella, porque le han metido el gas, le han hecho de todo y esta empresa no ha dado nada a los obreros ni nada a la sociedad.
Pues ahí quedan las declaraciones de José Antonio Zan. La manifestación esta vez es ante la Xunta de Galicia. No opina lo mismo el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, que a pesar de todo sigue con los trabajadores, les apoya, apoya su lucha, va a cerrar el ayuntamiento y los servicios municipales e irá también a la manifestación, aunque considera que están equivocando ahí el foco. Demetrio Salgueiro.
A nivel personal, como alcalde, esteña máis ou menos de acordo en esa concentración diante da Xunta de Galicia, pues considero que é unha concentración bastante politizada e que a solución non está precisamente na Xunta, sino que está no Goberno do Estado, porque este é un problema energético.
Aún así, como decimos, cierra el ayuntamiento. Ese día no se celebra el mercado local en Viveiro. Lo mismo, cierran las dependencias municipales y seguro que muchísimos de los ayuntamientos de nuestra comarca harán lo mismo. Porque desde el principio se ha demostrado el apoyo a los trabajadores, porque al margen de los colores políticos que tenga cada uno de los regidores, saben de la importancia de esta empresa. Al margen de lo que consigan o no consigan cada uno de los representantes en Gobierno Central, Xunta de Galicia, ellos saben que para esta comarca, Alcoa, o mejor, la fábrica de aluminios, básica y primordial para que no se hunda todo el entramado económico y comercial que tenemos. Bueno, pues ahí tenemos esa próxima cita de las, como decimos, de las anunciadas, porque luego también tienen sus acciones protesta. Y eso es el día 1, pero el día 2 comienza o sigue la negociación del ERE. Con la dirección de empresa, van a reunirse todos los jueves con la dirección de empresa. La empresa señaló que están dispuestos a reunirse todas las veces que haga falta para llegar al mejor acuerdo entre tanto para los trabajadores como para la empresa, pero bueno, el mejor acuerdo con 534 despidos encima de la mesa más los 400 y pico de las auxiliares no va a ser un buen acuerdo, evidentemente, ni para la Mariña ni para los trabajadores. Día 2 seguirán con las reuniones con la dirección de empresa y habrá más protestas, seguro. Hablamos también de otros asuntos en materia de sucesos. Este fin de semana resultaba herido de consideración un varón en un accidente de tráfico en la autovía del Cantábrico en el municipio de Tapia de Casariego. Tuvo que ser evacuado al hospital comarcal de Jarrio con policontusiones y pronóstico reservado. El accidente ocurría el sábado por la tarde y el hombre tuvo que ser excarcerado por los bomberos. Procedieron a cortar, retirar los asientos del coche, inmovilizar al conductor, llevarlo en la tabla de rescate y luego posteriormente trasladarlo a una ambulancia ambulancia hasta el hospital de Harrio. El coche había pasado sobre el talud de la carretera. Ocurría el sábado en Tapia de Casariego, en la autovía del Cantábrico. Y también, según constatan desde la Benemérita, dentro de los últimos controles que han llevado a cabo, dieron con un positivo en alcohol en Barreiros. En un control que se llevaba a cabo el día 24, el día de San Juan, localizaron a un conductor que había realizado una ilegalidad al volante. Había realizado ahí una maniobra que no era legal, le dieron el alto, le practicaron la prueba de alcohol y dio 0,73 miligramos por litro de aire expirado. Ocurría en una carretera provincial, la Lugo P0610, en el término municipal de Barreiros, y este hombre ha sido identificado y está siendo investigado. Sobre controles, se ha comentado mucho que si este fin de semana se había empezado a multar a la gente ya que estaba en terrazas o no llevaba mascarilla, por ejemplo en el municipio de Ribadeo, no han multado todavía, no han sancionado, según confirma la Policía Municipal. Sanción no, aviso sí. Han avisado a gente en terrazas por no guardar las distancias de seguridad o por cuestiones de aforo. Y también recomiendan que la gente por la calle, a pesar de que en principio puedan mantener esos 2 metros o 1,5 metros exigidos de distancia con el resto de las personas, que lleven su mascarilla, porque la acera tampoco es muy ancha. Una acera tiene 1,5 metros aproximadamente de ancho, y si tienes que cruzarte con alguien en la calle, pues probablemente o te sales a la calle, a la carretera digo, o no vas a poder mantener esa distancia. Así que desde la Policía Municipal de Ribadeo recomiendan a todo el mundo que usen la mascarilla en todos los casos y siempre, si es posible. Y como decimos, no ha habido sanción. No tienen instrucciones todavía al respecto de si sancionar o no, o cómo, porque saben que la Xunta de Galicia ha editado una nueva norma que está publicada en el Diario Oficial de Galicia este fin de semana, según el cual recomiendan la mascarilla en lugares cerrados, etcétera, etcétera. Pero por el momento ellos no tienen instrucciones de sanciones, es decir, de multas. Pero sí que han estado avisando. Y la Policía Autonómica ha instado este fin de semana un plan de actuación para el control de las medidas adoptadas ante la COVID. Destinan esfuerzos y recursos a vigilar que se cumplan las medidas establecidas por las autoridades para hacer frente a esta crisis sanitaria. Están vigilando establecimientos abiertos al público en toda Galicia, pero, por ejemplo, hay más controles en zonas como el Barbanza, Salnés, Coruña, La Mariña Lucense, Ourense o Valmiñor. Esos lugares donde a lo mejor hay más afluencia turística, más personas y también más ganas de salir. ¿Por qué no? Pues porque las tenemos todos, pero tengamos mucho cuidado. Por el momento, sanción no, aviso sí. Hablaremos también de otros asuntos en los municipios. Por ejemplo, en Barreiros coordinan las labores de seguridad y vigilancia durante el verano. Seguridad entre el ayuntamiento, la Guardia Civil, Protección Civil. El ayuntamiento va a tener estrechas las precauciones, sobre todo en las playas, que saben ustedes que estos días han puesto de bote en bote. Cuando ha habido buen tiempo, las playas de Barreiros son de las más visitadas en nuestra comarca. Luego, por ejemplo, en Ribadeo te contaremos que se han comenzado las obras de mejora de la presión de agua en la zona de la Devesa, con una inversión que asciende a 100.000 euros. Son unos trabajos muy necesarios, según explica el alcalde. Y también, por cierto, el Ayuntamiento de Ribadeo ha colgado una bandera LGTBI este fin de semana para conmemorar el Día del Orgullo Gay, que se celebraba este fin de semana, o del Orgullo LGTBI. En cuanto a fiestas, pues ya se van suspendiendo otras emblemáticas. Una pena, porque por ejemplo la fiesta de la Fava de Lourenza llegaba a su 30ª edición ya. Tocaba este mes de octubre, el primer fin de semana de octubre, como viene siendo tradicional, celebrar la 30ª edición, la 30 de la Festa Fava. Pero como se han producido rebrotes, las situaciones de incertidumbre, y no pueden garantizar en todo momento que vaya a ser una situación sanitaria controlada, han decidido desde el equipo de gobierno y también desde los representantes de los faveiros no celebrarla, con todo el dolor del corazón. Y tampoco se va a celebrar el descenso a nado de la Ría de Navia. La Asociación Amigos de la Ría de Navia ha cancelado el tradicional descenso a nado que se iba a celebrar el 23 de agosto, por lo de siempre, por el coronavirus. La organización justifica esta decisión en las circunstancias sanitarias derivadas de la expansión, que son excepcionalmente inusuales. Pues hablaremos de esto y también de muchos otros temas de nuestra comarca, como que, por ejemplo, a partir del 1 de julio se puede visitar la playa de las Catedrales vía autorización previa, ya sabes. Y además el Fuciño do Porco en Ovicedo, también se va a poder visitar, pero con mucho control, a partir del 1 de julio. ¿Cómo? 25 personas cada 45 minutos, para que no se crucen por las escaleras, que vayan siempre en el mismo sentido y separadas. En fin, hay mucho que contar. Quédense con nosotros hasta la 1 primero y luego de 1:30 a 2 de la tarde. Vamos a ver el tiempo.
Centro Clínico Ribadeo. Hemos ampliado nuestro cuadro médico con nuevos especialistas.
Ginecóloga con cobertura a todas las pólizas conveniadas y privadas.
Logopeda. Atendemos todo tipo de patologías relacionadas con el lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos.
Osteópata fisioterapeuta, licenciado en INEF. Tratamientos de tendinopatías con máquina fisioinvasiva.
En nuestra especialidad de cardiología se realiza ecodoppler, ecodoppler color, prueba de esfuerzo y Holter.
En Centro Clínico Ribadeo contamos con un equipo de especialistas de contrastado prestigio en odontología, ortodoncia, implantología, cirugía estética y maxilofacial, psicología, fisioterapia, radiología y ecografía, traumatología, oftalmología, dietista, terapia ocupacional, podología, análisis clínicos y medicina general.
Disponemos de servicios de depilación láser, presoterapia, tratamientos estéticos y de psicotécnico.
Centro Clínico Ribadeo. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio.
Más información llamando al 982 10 64 10.
A ver, ese tiempo, nos hemos despertado con el cielo cubierto y con alguna llovizna, aunque con temperaturas bastante agradables, 19 grados ahora, con viento débil del nordés. Por la tarde, dice Meteo Galicia, que se van a abrir claros e incluso que tendremos el cielo despejado. A ver si funciona. Y con viento débil del norte. La noche, con viento en calma. Mañana tendremos cielos con nubes y claros más despejados por la mañana y viento débil del norte. Mañana las temperaturas parecidas a las de hoy, 11 grados de mínima, 21 grados de máxima. En principio, mañana nos toca tiempo seco. Y a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, está bastante reducida la visibilidad, aunque por el momento, y decimos por el momento, no se ha cortado. Hay que reducir la velocidad, según se constata en las cámaras de la Dirección General de Tráfico, señalan con niebla, extreme la precaución y además también afirman que en el punto del Alto do Fieuco la visibilidad es reducida por culpa de la niebla, pero por el momento sí se puede circular. En cuanto al resto de las carreteras de la Mariña y del Occidente Asturiano, en principio no presentan ningún problema circulatorio. Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información consulta nuestra web tradisco.com. Vamos dando cuenta de esos asuntos que nos competen de importancia en nuestra comarca. Ya sabes que, bueno, poco a poco también se ha ido actualizando pues todas esas obras necesarias que se tienen que llevar a cabo en los municipios para mejorar la vida del día a día después de aquel cerrojón en el que no se hizo prácticamente nada más que cuidarnos y limpiar las calles porque estábamos en plena pandemia. Ahora, pues poco a poco se va recobrando la actividad. Y según señala, por ejemplo, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, han empezado unas obras de mejora de la presión del agua en la zona de la Devesa. Eran unas obras muy necesarias y se llevan a cabo en colaboración con la empresa Viacua. Cuestan 100.000 euros. Escuchamos al regidor.
Muy, muy necesarias en cuanto a suministro de agua na zona da Devesa, nun entorno donde na época estival nestes últimos anos producíronse cortes repentinos de agua, tamén por falta de presión, e agora para resolver esta situación definitiva, pois dentro das medidas de colaboración recollidas no contrato de concesión coa empresa concesionaria Viacua, vendo evidentemente estas deficiencias que temos nesta zona, Viacua e máis o concello, pois acordamos ampliar con unha nova tubaría de auga e vamos poñer en funcionamento un depósito sin uso na propia parroquia da Devesa, e para iso vamos facer unha nova canalización, vamos levar auga desde o lugar da Madanela hasta este depósito da Devesa, que está na subida cara a Noceda, pois a través dunha longitude, dunha tubería cunha longitude de aproximadamente 3.000 metros. Neste caso, a obra en cuestión pois é beneficiosa para ambas partes pola reducción nas intervencións que se estaban levando a cabo pola falta de auga, e ao mesmo tempo a concesionaria cifra nun custo de uns máis de 100.000 euros conta rematala a final deste mes. Polo tanto, durante este tempo seguramente haxa molestias, pode haber algún corte de auga, pode haber algún corte da vía pública por mor das obras que se están facendo, e é polo que queremos pedir pues, disculpas aos veciños polas molestias, pero sabendo que isto vai redundar nun mellor servicio e espero que se vexan xa neste verán.
Bien, pues un mejor servicio para todos los vecinos en la zona de la Devesa y de cara a este verano. También el alcalde de Ribadeo anuncia que desde este miércoles día 1 de julio van a atender de forma presencial en el ayuntamiento. A ver, el alcalde pide que solamente se acuda a las dependencias municipales si de verdad es necesario. Allí van a establecer un sistema de control y señalización en el acceso para poder garantizar la seguridad tanto de los que trabajan ahí como de los que vayan, los vecinos. Y además el alcalde hace un llamamiento a la población para que emplee las mascarillas, mantenga la distancia, bueno, en fin, lo que les pedimos todos, mantenga la distancia social y demás para evitar ser contagiados. Indica que ahora un repunte sería fatal para la economía local de Ribadeo. Y es verdad que un repunte sería fatal. Hay que cuidar por nosotros y por todos, por el bien común. Escuchamos a Suárez.
Quisiera trasladar a la ciudadanía que a partir de pasado mañá, miércoles 1 de xullo, desde o Concello de Ribadeo vamos a abrir as portas para atención presencial en xeral e vamos deixar atrás o sistema de cita previa. Ao mesmo tempo pedimos a xente que vaya a vir, que veña se é realmente necesario, que se non é tan necesario pode facer consultas telefónicas, pode utilizar a administración electrónica, que está funcionando realmente ben, porque realmente o que queremos é evitar aglomeracións. Vamos instalar uns sistemas de control no acceso, vamos tamén establecer uns sistemas de sinalización. Logo, si vemos que a situación se fai insostible, pois quero decir tamén que volveríamos ao sistema de cita previa. Eu entendo que estamos nun momento nun moi moi difícil de equilibrio. Temos que buscar un acceso da cidadanía aos servizos básicos cunha certa normalidade, pero ao mesmo tempo temos que protexernos, porque de ter un repunte, de ter un contagio, mesmo aquí no edificio municipal, levaría que teríamos que confinar a unha gran parte dos traballadores do concello, e eso sería unha pésima noticia para o concello e para a atención dos 10.000 habitantes que somos, non? Por lo tanto, quero decirlle a todo mundo, tanto os que viven aquí como os que veñen a Ribadeo, como os que nos visitan, a toda a poboación, que temos que andar con moito ollo, porque un repunte agora sería fatal para todos. Sei, constame polo que vexo, que hai moita xente moi concienciada, que está facendo moi ben, pero tamén sei, polo que vexo e polo que me contan tamén, que hai xente que non está tomando coa debida precaución que debera facer. Polo tanto, fago un chamamento honesto e un chamamento sincero para que entre todos nos protexamos a nós mesmos para protexer a nosa sociedade, porque, insisto, un repunte nesta época estival sería fatal para a nosa sociedade, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social, desde moitos puntos de vista. Así que, por favor, todo o mundo que extreme as precaucións para intentar volver a facer unha vida o máis normal posible.
Pues todos juntos y todos a una, como en escondite, por mí, por todos mis compañeros, a ver si hay suerte y entre todos conseguimos salir de este bache que económicamente va a ser muy gordo, además de que sanitariamente ha sido muy gordo y nos deja una huella psicológica importante y muy triste, pero hay que salir también del bache. Por cierto, ya que hablamos de la huella psicológica, este fin de semana se celebraba el funeral por las víctimas del coronavirus en la Catedral de Mondoñedo. Se celebraba una misa presidida por el obispo para recordar a todas aquellas personas, en general todas, pero también a las de aquí cerquita, que se han ido por culpa de esta crisis sanitaria. Una misa solemne, un acto muy, muy tierno, un acto muy sensible, en el que participó iba a decir un buen número de personas, las personas que cabían en el templo con esa distancia social y mascarillas de por medio, pero fue un acto entrañable y además emocional en homenaje a las víctimas. Fue este fin de semana en la Catedral de Mondoñedo, presidido por el obispo. Queda todavía otro dentro de lo que es nuestra diócesis, que va a ser en la Concatedral de Ferrol mañana martes día 30 de junio, el segundo de los funerales para las víctimas de la pandemia, en la Concatedral Ferrol, mañana 7:30 p.m, igualmente presidida por Luis Ángel de las Heras, el obispo de la diócesis. Un pequeño alto en el camino y vamos a hablar del Centro de Salud de Figueras, que se abre a partir del día 3 de julio, pero no con todos los servicios que daba hasta el cierre.
En el restaurante Arenal de Burela te ofrecemos menú casero por 10 euros y con tu fidelidad pagas solo 9. Los fines de semana disfruta con los tuyos en el restaurante Arenal de un menú completo por 16 euros. Pero si lo que te apetece es picar, en el restaurante Arenal disponemos de una carta de raciones típicas y abundantes y tapas de toda la vida. Disponemos de amplias instalaciones y totalmente ventiladas que garantizan el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. Restaurante Arenal, estamos en calle Río Xunco, cerca del mar. Restaurante con económico, casero, abundante y típico. Acércate o reserva en el 982-58-5252.
Este fin de semana, este sábado, protestaba un centenar de personas en Figueras por la apertura del consultorio. No porque no quieran que lo abran, sino porque lo que piden es que se abra, pero como lo tenían hasta el momento del cierre por culpa del coronavirus. El próximo 1 de julio se va a abrir el consultorio de Castropol de 8 a 3 de la tarde con consultas médicas, de enfermería, urgencias vitales y demás, pero el consultorio de Figueras queda solamente para analíticas y Sintron, con muy poco servicio. Piensan además los vecinos que esto es el principio del fin, es una manera, al fin y al cabo, encubierta de acabar perdiendo servicios en esas pequeñas poblaciones o pequeñas localidades. Nos explica cómo está la situación Fernando García de Figueras Solidario, de la asociación.
Pues de todo este periodo de cierre, entendemos que es razonable por concentrar recursos y además pues no provocar mucho desplazamiento de gente, pues entendimos, todo el mundo entendió, como razonable concentrar la atención médica de esta zona en el centro de Vegadeo. Bueno, se suponía que era un periodo determinado y así fue, y entonces se empieza a organizar la apertura del resto de los centros de atención primaria. Y bueno, para nuestra sorpresa, resulta que de los centros que hay en el Ayuntamiento de Castropol, se abre el de Castropol, también con carencia, por ejemplo, del servicio de pediatría, que se deja una sala sucia para cuestiones relacionadas con el coronavirus, y el centro de Figueras, que se queda bajo mínimos, es decir, no hay servicio médico, hay atención de enfermería, 2 días a la semana, 2 horas cada día.
¿Y qué ocurre? Que los vecinos están un poquito asustados porque ven la cantidad de personas que van a tomarse algo, por ejemplo, un bar o una terraza y demás, y ven que se van a quedar sin servicio en el centro de salud de Figueras.
Bueno, a nosotros nos asusta realmente esta desescalada que le llaman. Es decir, cuando salimos por la calle y vemos los restaurantes y bares atestados de personal, que nuestros centros neurálgicos de servicios en los pueblos se quede bajo mínimos, pues nos sorprende primero e inmediatamente nos asusta. O sea, es decir, que nos ponemos en el peor de los casos, como también tenemos aprendizaje suficiente sobre estos temas. Por lo tanto, lo único que entendemos es que si se abren los centros periféricos, se abran al 100% de los servicios que habitualmente prestaban. Y lo otro, pues es engañar al personal, a ver lo que pasa. Y si no pasa nada, pues en poco tiempo, pues esto desaparece. Con lo cual, la gente estamos muy preocupada en lugares donde realmente presumíamos, hasta ahora presumíamos de salud, pero tanta salud se conoce que disfrutamos, pues que ya no necesitamos el centro de salud. Y claro, esto no estamos dispuestos a aceptarlo mansamente. Y por lo tanto, fue ejemplar la presencia de vecinos de Figueras el sábado, manifestando su oposición a que se disminuyan los servicios que venía prestando el centro de salud de Figueras.
Un centenar de personas aproximadamente convocados por la Asociación Figueras Solidario para protestar porque les han quitado servicios en el centro de Figueras. Abre el próximo 3 de julio, pero muy restringido. Hoy tenemos noticias negativas en asunto coronavirus y negativas en asunto Alcoa. Bueno, a lo que estamos acostumbrados. En materia de coronavirus, además, es que reactualizamos los datos que dimos a las 12:30, porque un nuevo informe del Sergas señala que hay 6 positivos más en el brote de la Mariña. Ojo, que antes acabábamos de decir que se habían registrado 3 positivos. Bueno, pues no, son 6. En total han aparecido otros 3. 6 positivos más en la Mariña lucense, que elevan a 28 los casos de coronavirus que tenemos en nuestra zona. 28 en nuestra zona. Los análisis que se han realizado esta misma mañana confirman esos 6 casos positivos relacionados con el brote mariñano. Luego, además, desde el Departamento de Epidemiología del Sergas se están realizando el rastreo a unas 300 personas en nuestra comarca. Unas 300 personas están siendo en estos momentos rastreadas, realizándoseles pruebas, viendo sus contactos para intentar cerrar el cerco, acotar ese brote y que no se expanda más. Esto hace que actualicemos otra vez, como decimos, los datos de coronavirus, porque si antes les estábamos hablando de 44 casos activos en toda la provincia de Lugo, en este momento los casos activos se suben hasta los 47 en la provincia de Lugo. 47 casos activos en toda la provincia, que son, son 8 más que ayer. De acuerdo, 8 casos más que ayer. Ninguna persona en la UCI, 2 están hospitalizadas, una en el ULA y otro en el Hospital de la Mariña, que es este vecino de Burela, septuagenario, que está en planta. Y después, pues ya saben que el brote de la Mariña, estamos intentando atar todos los cabos para intentar cerrar el círculo. Así que si ustedes se han estado en contacto con alguna de las personas que hayan dado positivo, aunque estén asintomáticos, pues quédense en sus domicilios, mantengan la cuarentena, quédense en casa y sean conscientes por todos los demás y por la economía local, que también es muy importante que en estos momentos que estamos empezando la temporada grande de verano, no nos caigamos con todo el equipo, no retrocedamos, no tengamos que cerrar nuevamente la actividad, los locales, etcétera, porque sería mortal. La verdad es que sería muy, muy, pero que muy malo, sería pésimo para nuestra economía. Y además es pésimo para nuestra economía la situación que atraviesa Alcoa. En fin, las cartas ya están sobre la mesa, las cartas de despido casi. El próximo día 2 de junio hay una nueva reunión con la dirección de la empresa para seguir negociando el ERE. La empresa ha señalado que está abierta al diálogo y a reunirse todas las veces que sea necesario, pero el ERE está encima de la mesa. Estamos hablando de 534 despidos más los 400 y pico que se irían a la calle de las auxiliares, y más de un auxiliar tendría que cerrar sus puertas porque ya no tendría sentido su actividad. Es muy problemático y esto camina en una dirección, y es hacia el cierre de una sección del aluminio. Permanecería una parte de la fundición abierta nada más, y parece que no hay posibilidad de evitarlo, pese a que desde algunos sectores de la política también, pues ahora mismo, y que estamos en campaña electoral, se apunta que habría hasta, pues yo que sé, decía otro día Gonzalo Caballero que había 2 empresas interesadas en sacar adelante la fábrica de aluminio de San Ciprián, pero no está la situación como para sacar adelante nada al precio que está el megavatio, sin un estatuto eléctrico todavía aprobado y sin tener ese marco energético estable, competitivo y demás para poder producir aluminio a nivel mundial, máxime cuando hay un sobrestock, en este caso de aluminio después de la crisis del coronavirus. El próximo día 1 de julio habrá una manifestación ante la Xunta de Galicia, ante el edificio de la Xunta en Santiago de Compostela, y además seguirán haciendo pues protestas, sorpresa y otras movilizaciones por parte del comité. Vamos a hacer un alto en camino. Enseguida hablamos del tema Alcoa. Vamos a hablar con el responsable del comité de empresa para que nos ponga al día.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portada Auga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico, medio e superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 8 de xullo.
Ven ao Portada Auga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Compra no teu povo, compra na Mariña. Aproveita os mellores prezos e as mellores ofertas. unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Este verán, compra no teu povo.
Bueno, hablamos con el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan. Vamos a hacer una pequeña valoración de la caravana de ayer y de todas esas esos actos de protesta que estáis llevando a cabo. La gente parece que no se cansa y sigue apoyándoos.
Bueno, fue increíble ver tanto apoyo. De hecho, vamos, desbordamos las expectativas por mucho. Y a ver, yo creo que la gente cada día está más concienciada y cada día tiene más ganas de solucionar el problema, sea como sea. Lo que creo es que también los políticos están dejando mucho que desear, no están poniendo soluciones encima de la mesa y al fin y al cabo son los que tienen que arreglar esto y son a los que les pagamos para que nos hagan la vida más fácil, no para que nos la hagan más difícil.
¿No tenéis la sensación de que estáis luchando contra molinos de viento?
No, porque sabemos que al final lo vamos a conseguir.
¿Qué tenemos por delante? Porque tenéis reuniones de trabajadores, también hay una movilización en Santiago, una huelga, ¿qué más?
Bueno, de momento estamos centrados en preparar bien lo del miércoles. Esa huelga tiene que salir bien y sobre todo tiene que salir muy bien la movilización en Santiago. Y después esta semana plantearemos más movilizaciones y seguramente el seguir sacando el problema tanto de la Mariña como creando focos por toda la Mariña de problemáticos y por fuera de la Mariña.
¿La empresa no ha tenido ningún guiño con ninguno de vosotros?
La empresa no va a tener ningún guiño en el momento que ya, cuando deja las negociaciones en manos del bufete de abogados, ya directamente ya dice las intenciones que tiene. Siempre hicieron igual, con Coruña Viles hicieron lo mismo. Ellos ni siquiera llevan las conversaciones, las llevan el bufete de abogados. Entonces, al final, está claro lo que hacia dónde nos lleva la empresa, que se hace el cierre, no quieren hablar de otra cosa, no quieren buscar soluciones, simplemente quieren el cierre.
Sabes que estamos en campaña electoral y ahora, pues claro, es muy fácil prometer cosas para Alcoa. El otro día Gonzalo Caballero decía que había hasta dos ofertas de empresas interesadas de hacerse con Alcoa. ¿Creéis que es cierto y qué posibilidades?
Yo creo que no va a venir ninguna empresa que no tenga un marco energético firmado por parte del gobierno estable y fijo. Hay que darse cuenta que en el año 2018, enero del 19, se firmó un acuerdo por parte del gobierno diciendo que iban a poner precio de megavatio por debajo de los 40 euros. Eso no se llevó a cabo, lo incumplieron sistemáticamente. Parte se lo dijo varias veces a finales del año pasado y a principios de este, y al final acabó vendiéndole la empresa a los de riesgo.
Y ya por último, ¿cómo están los trabajadores? Normalmente tenéis contacto habitual con ellos, muchas reuniones para informarles y recibir retroalimentación. ¿Qué os dicen? ¿Tienen todavía ánimos, expectativas, esperanzas, desilusión?
No, los trabajadores yo los veo muy enchufados, los veo tan enchufados como el propio comité de empresa. Tenemos mucha ganas de dar la batalla y sabemos que queda todavía mínimo un mes y pico, porque seguramente esto se prorrogará por delante, y sabemos que vamos a dar mucha batalla y mucha guerra. Y yo creo que los que se están equivocando son los gobernantes al no poner una solución ya. Alcoa debe de ceder, no debe de estar intentando, por decirlo coloquialmente, vacilar a dos gobiernos, al de la Xunta y al gobierno de España. Lo que están haciendo es una auténtica burrada, permitirles a una empresa que deslocaliza las últimas 200.000 toneladas de aluminio primario que se fabrica en España para traerlas desde fuera, es cuando menos sonrojante para los gobernantes, por no decir que es una auténtica vergüenza. Deberían de poner ya las narices encima de la mesa y tomar medidas en el asunto y vuelvo a decirlo, las dos administraciones juntas. Aquí no solo están metiendo el aluminio en España, la Xunta de Galicia tampoco debe permitir que esta empresa salga de rositas después de todo lo que han mirado por ella, porque le han metido el gas, le han hecho de todo, y esta empresa no ha dado nada a los obreros ni nada a la sociedad.
El otro día ante la subdelegación de gobierno señalabas que se habían acabado las andainas y que si hay que ser mineros, hay que ser mineros. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar con las protestas?
Bueno, era un decir, ya sabes que nosotros somos muy pacíficos.
Pues que haya suerte y gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
En Vitaldent hemos abierto todas nuestras clínicas. Además, estamos aplicando un estricto protocolo de protección para cuidar de tu salud bucal, antes, durante y después de cada tratamiento. Ven ahora y paga a partir de septiembre. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Pide tu cita previa gratuita. Llámanos al 982-120061 o te esperamos en la Avenida de Galicia 26 de Ribadeo. Vitaldent, tu clínica más segura.
20 minutos para las 2 de la tarde y sobre esa huelga general y sobre esa manifestación en Santiago de Compostela hablamos también con el alcalde de Xovel. Destaca que van a cerrar los servicios municipales, no se va a celebrar tampoco el mercado ese día y que por supuesto van a apoyar a los trabajadores, pero no está de acuerdo con que se proteste ante la Xunta de Galicia porque considera que esto está politizado y además indica Demetrio Salgueiro que en realidad la pelota está en el tejado del gobierno central. Vamos a escuchar.
En apoyo precisamente aos traballadores decidimos parar ao concello, igual que vai facer pois todo o comercio de Xove ese día, en sinal de apoio precisamente pois aos traballadores. Comprometímonos dende o primeiro día a estar con eles en todas as súas reivindicacións. Bueno, este é un signo máis de apoio a eses traballadores bueno, por algo tan importante como para nós como a permanencia da actividade da fábrica de aluminio. Independentemente de que a nivel persoal, como alcalde, esteña máis ou menos de acordo en esa concentración diante da Xunta de Galicia, pois considero que é unha concentración bastante politizada, é que a solución non está precisamente na Xunta, sino que está no Goberno do Estado, porque este é un problema energético. Levámoslo dicindo dende o primeiro día. O propio comité así o recoñecía e o recoñeceu ata prácticamente fai moi pouco tempo, que é un problema energético e o competencia sobre o precio de enerxía ten o Goberno do Estado. Entón, seguimos pedíndolle ao Goberno de Pedro Sánchez e aos seus socios do BNG en moitos concellos da provincia de Lugo pois que solucionen o problema, que está en Madrid. A solución pasa por establecer un precio energético que non supere os 35 euros megavatio para que a fábrica de aluminio poda seguir funcionando. Estamos convencidos que unha vez establecido ese precio, pois que isto daría un xiro radical. Temos que, por eso, solicitar pues, ese precio máximo, ¿no? Apoyamos, como non pode ser de outra forma, a producción de aluminio verde con esa solución que deu o Estado, pero que é unha solución a 10 anos. O que necesitamos é algo que seña de aplicación inmediata e que reduza ese precio. Por eso solicitamos unha solución ponte ata que ese precio entre 25 e 35 euros megavatios que dixo o Goberno que se conseguiría con ese plan que propuxo, pois que poda estar en funcionamento. Entón, bueno, apoiamos, como digo, pechamos as instalacións por apoio aos traballadores, pero que temos que seguir pedindo ao Goberno Central que solucione o problema da enerxía, que é o fundamental en este caso.
Pues así hablaba el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, y también vamos a contactar con el alcalde de Cervo, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Juana.
¿Vostedes también van a pechar as instalacións do concello ou servizos municipais en apoio al COA ou non?
Bueno, xa convocamos hoxe a primeira hora da mañá, xa convoqué aos representantes dos traballadores que me vou xuntar con eles agora dentro un pouco, as 2 da tarde, quedamos en ter unha reunión, pero bueno, unha reunión que xa foi convocada a primeira hora da mañá para, bueno, pues, para falar con eles e comunicarles a eles en primeira instancia pues, a decisión do Goberno Municipal de pechar as instalacións o mércores.
En apoio aos traballadores, en apoio á fábrica de aluminio, non sei se comulga ou non coa protesta ante a Xunta de Galicia. Por exemplo, Demetrio Salgueiro dicía que la pelota non está na Xunta, senón no tellado do Goberno Central.
Nosotros vamos a ir ás manifestacións que, como fomos hasta ahora, fomos a todas. O sea, que desde o Concello de Cervo, eu como máximo representante, a nosa preocupación son os nosos veciños, o traballo de moitas xente, moitas familias do noso concello, non solamente da xente que traballa directamente en Alcoa, sino indirectamente, ben sexa nas distintas empresas auxiliares ou outros sectores privados ou públicos. Como eu xa levo dicindo, escribindo distintas cartas desde xa casi fai un ano, en donde levo pedido a unión de todos pola nosa fábrica de aluminio. Ademais, eu falo de fábrica de aluminio, non falo de ninguna empresa, ni moito menos, ¿no? Eu creo que a unión é fundamental e, polo tanto, vamos a ir a onde nos diga o comité, ou neste caso non é decir, vamos a cometer ese día de folga, como aí así nos pide o comité. En canto a conveniencia, no, eu solamente fago unha reflexión para que quen me escoite, pois tamén a teñe lugar. Nosotros sempre, non agora, xa desde que surgiron os primeiros problemas, eu creo que todos os grupos políticos, todos fomos un pouco guiados polo comité de empresa, nos dixeron e aprendimos todos que a solución é o precio de enerxía, ese precio de enerxía que nos poda facer compatible a producción de aluminio no noso país, que igual que no resto dos países europeos. Eso é a arma de batalla que houve sempre, o precio da enerxía. E eso sempre que estuvo nas más a súa decisión de quen estuvo, que é do goberno central. O goberno central é quen ten que aprobar ese precio de enerxía, ese estatuto que nos dixeron fai 2 anos que se iba a aprobar é que non está aprobado. Por tanto, aí é donde a xente ten que ver o problema, porque, repito, ese é o discurso que sempre se trasladou e se dice e se nos dixo desde os propios traballadores, que esa era a solución para a nosa empresa de aluminio. Por tanto, levamos 2 anos esperando por ese estatuto. E ese estatuto, ás veces a xente pensa, porque tamén eu noto ás veces información por parte de algunhas de administracións, ou que eu creo que intentan despistarnos a todos. E estamos en unos momentos que estamos pasando moi mal. E hai familias que están pasando moi mal porque ven en peligro e vemos en peligro o noso traballo. Por lo tanto, en estes momentos de desesperación, eu creo que hai mensaxes que estorban e que non son nada necesarios. Eu creo que cando se fala das subvencións que recibeu en este caso a empresa, eu digo que esas subvencións é a tarifa eléctrica, foi a tarifa eléctrica, era as axudas na tarifa eléctrica estatales onde teñen que vir para poñer ese precio de enerxía e posibilitar que a empresa poda seguir producindo aluminio en España. Eso foi o que sempre se pideu e que se fixo hasta entonces. Eso é o famoso estatuto. E se queremos, como tamén queremos todos, que as cubas non pechen, ten que aprobarse o estatuto. E a pregunta que tú me comentabas, Juan, eu fago tamén unha reflexión en alto e repetireina varias veces. As cubas pecharon en Coruña e as cubas pecharon en Avilés. E eu creo que en Avilés, se pecharon as cubas, a Xunta de Galicia pouco tuvo que dicir ou pouco tuvo que facer para que pecharan en Avilés. Por lo tanto, se non queremos que pechen as cubas, fai falta un precio de enerxía. E o precio de enerxía que no ten que establecer é o goberno central. Repito, porque se están pechadas as cubas débiles, eu creo que a Xunta de Galicia pouco tuvo que ver en eso.
A comparativa en este caso está claro, porque dende o Comité de Empresa precisamente fai un intre, dicía José Antonio Zan que a Xunta tampouco pode permitir a empresa que faga isto. De feito, falaba da deslocalización das 200.000 últimas toneladas de aluminio primario que en España e sinala que a Xunta de Galicia puxo gas e deu outro tipo de axudas que non pode permitir isto. Non sei ata que punto a Xunta pode ou non pode parar iso.
Eu creo que todos somos perfectamente conocedores da situación, o precio da luz que nos establece o goberno central e a Xunta de Galicia como que era outra administración, como se fora a administración do Principado de Asturias ou a administración a catalana, pode facer o que pode facer, que en este caso é moi limitado, cando falamos ademais de comercios internacionales, de mercadoría. Eu creo que o compromiso que se ten que arrancar a Xunta de Galicia e que se arrancou, que eu estuve en unha reunión fai 15 días co Comité de Empresa en Santiago, coa Presidenta da Xunta de Galicia, se arrancou un compromiso de facer pues, unhos créditos participativos e un diñeiro que iba a vir de Europa para facer unhas inversións, que é onde pode actuar a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia pode, claro que pode facer inversións, eso que se comprometeu a facer, a inversións pues, para modernizar, para traer o gas á zona de aluminio. Eso foi así e estábamos ali todos os representantes dos traballadores e tamén da administración local. Eso que pode facer a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, como repito, como calquera outra administración, pero no precio de enerxía que non ten que facer é que non ten que facer, e eso sabemos todo o mundo. Por lo tanto, o que non podemos é pensar. Podemos ir tamén, se queremos, a protestar a Baleares ou as Canarias ou ao Principado, que sería, para esta cuestión, para a cuestión do precio da luz, sería o mismo que protestarlle, en este caso, a Xunta de Galicia. Non ten nada que ver, en este caso, a Xunta de Galicia terá que facer o que terá que facer, pero no tema de que as cubas non pechen, de que haxa precio de enerxía e que, por tanto, seña posible revertir esta situación é o Estado, sempre foi o Estado, eso sabémolo absolutamente todos, non se trata de dicilo ni máis veces ni máis alto. Porque, repito, Juana, as cubas pecharon en Avilés, e se pecharon en Avilés é porque non hai precio de enerxía. E se non hai precio de enerxía, aí, en Avilés, non tuvo nada que ver a Xunta de Galicia. Por tanto, esta reflexión que lle sirva a xente para saber que é o que vamos a facer ou o que non vamos a facer. Eu tamén digo unha cousa. Desde O comité de empresa, sempre estivemos con ele, estamos con ele, só faltaría. Pero creo que hai, non falo polo da súa presidencia, pero sí que falo, como representantes que hai en ese comité de empresa dun sindicato, que o curioso é que os sindicalistas, en este caso dun sindicato, señan todos, ou unha boa parte sexan cargos electivos dun partido político. A maior parte das voces dun sindicato son cargos electivos de un partido político. Son concelleiros ou ben que foron nas listas dun grupo político e que están metidos en un sindicato. Entonces eu non sei se moitos deses falan como voz de sindicalistas de defensa dos traballadores ou falan desde un punto de vista únicamente partidista electoralista. A igual desde esas voces cantantes igual están a decir ou están a intentar difuminar un mensaxe e realmente non axudar nada á solución do problema. Se hai que establecer un precio de luz, hai que establecelo, teno que establecer o goberno central, única e exclusivamente. As autonomías poden axudar en inversións que teñen as competencias en industria, en inversións que son as que hai que comprometer e buscar, como se fixo en este caso, ou se hai que volver a reincidir en ese aspecto, coa administración autonómica. Pero para que as cubas non pechen, Juana, para que as cubas non pechen, o goberno central ten que aprobar o estatuto, que é o que leva 2 anos sin ser aprobado, e é o que pideu o comité de empresa todo a unísono, todas as voces do comité de empresa pidiron eso. Se agora hai algún membro que está dicindo outras cousas, pois terá que explicar o seu cambio de discurso. A solución, repito, para a Mariña, Juana, e é tan simple, é que se aprobe ese estatuto. Se se aprobe este estatuto, estamos moito seguros, porque eu tamén falei con moitos traballadores, que se se pon ese estatuto encima da mesa, estamos seguros que a empresa revirte a situación e problema amañado. Se seguimos en esta deriva, ás veces, de non saber a quen lle estamos pedindo ou que é o que estamos pedindo, ao final, de pedir a todos. De eso de pedir a todos, pois o que vamos conseguir é que ás veces non resolvamos o problema donde hai que resolverlo. Que se resolva no precio de enerxía. Despois, unha vez resolto o precio de enerxía, hai moitas administracións que van ter que facer e terán que facer moitas cuestións. Pero a solución está moi fácil e está moi clara. Pero, bueno, igual parece ser que hai algúns políticos metidos en un sindicato e que están facendo máis unha acción política que unha acción de defensa da comarca da Mariña, unha cuestión que levamos moitos veciños preocupados desde fai xa un tempo, levamos reivindicando, pedindo por favor que se nos axude, que se axude a Mariña, e a solución sería o estatuto. O estatuto de empresas hiperelectrointensivas sería a nosa solución, e iso teno que aprobar, que no ten que aprobar. E como non está aprobado, repito, por eso pecharon as cubas en Coruña, e por eso pecharon as cubas en Avilés.
Pues ahí también queda comparativa a punto de vista del alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Gracias por estar con nosotros y darnos esta explicación. A ver si hay sorte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
O futuro está na FP Dual.
Es un amante dos montes e do medio natural. Escoita ben.
No Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias de Ribadeo poderás estudar o ciclo medio de FP Dual para converterte en técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural.
2 anos de formación con prácticas en Finlandia para alumnos e profesores.
Varias empresas e a Asociación de Transformación da Madeira de Lugo participan no proxecto.
O Centro Pedro Murias dispón de residencia para o alumnado.
Inscripción para admisión de ciclos aberta ata o 8 de xullo. Máis información nos teléfonos 981-546-664 e 639-88-49-45 ou na web da Xunta de Galicia.
En Foz, Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
sustancial. Big Mat.
Big Mat Huertas, almacén de todo tipo de materiales de construcción. Ofrecemos los mejores materiales y estamos especializados en todo tipo de saneamiento. Big Mat Huertas. Trabajamos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas, estamos en Pousada, a Pastoriza. Teléfono 982-330250.
Cuatro minutos para las dos de la tarde. Después de hablar del asunto de Alcoa y de esa movilización que está prevista para el próximo día 1 de julio con una huelga de por medio para que también, bueno, pues puedan secundar más personas esa movilización ante la Xunta de Galicia. Hay que destacar que hay huelga en Alcoa San Ciprián el próximo 1 de julio. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de este tema. Hablamos de coronavirus antes de que se nos acabe el tiempo porque ya te hemos comentado que hemos reactualizado los datos y a lo largo de esta mañana Sergas ha tenido que cambiar su balance porque han aparecido más casos en Amariña. Hay que tener mucho cuidado. 6 positivos más que elevan a 28 los casos de coronavirus en la comarca de Amariña. El otro día, a viernes, andábamos hablando de 11 en la Amariña. Ahora estamos en 28 y bueno, esto pues es normal que vaya subiendo porque van tirando de los contactos y haciendo PCRs. Mientras estén controlados, pues mucho mejor, porque al menos sabemos dónde están y pueden guardar la cuarentena. Pero es importante que todo el mundo, aunque esté asintomático, aunque no lo tenga, aunque sí ha estado en contacto con esas personas, que se quede en casa, que se quede en su domicilio, que es muy aburrido y horrible, pero es que estamos intentando controlar una enfermedad infectocontagiosa y no es una broma. Y el resto, que nos pongamos la mascarilla. Sobre este asunto, el alcalde de Xove también nos hablaba sobre el coronavirus en su municipio. Señala que, bueno, que Xove está más o menos bajo control, con 3 personas afectadas que están guardando la cuarentena y las cosas más tranquilas.
En Xove a situación de tranquilidad. Temos localizados nada máis que os 3 casos desa unidade familiar que foi a primeira onde se detectou o brote, están confinados na súa casa en unha situación de carantena. De momento non temos ningún caso confirmado máis no concello, por eso a situación é tranquilidade, pero seguimos pedíndolle aos veciños e aos visitantes ao noso concello que extremen as medidas de precaución, sobre todo as máis inmediatas, como son a distancia de seguridade entre persoas, en caso de non poder manterse, pois, o uso da mascarilla de protección como método máis eficaz para evitar a propagación do virus.
E tamén as forzas de seguridade están controlando que estemos haciendo as cosas bien en las terrazas, en la calle, las mascarillas e a distancia social. A Policía Autonómica ha iniciado este fin de semana un plan de actuación para el control en varios puntos de Galicia, Brabanza, Salnés, Coruña e tamén en Amariña Arucense. E en Ribadeo se ha percibido este fin de semana en alguna terraza algunas personas e tamén por culpa del aforo a los responsables de las terrazas. Hablamos de un apercibimiento, de un aviso. Por el momento no han sancionado. No hay multas, pero sí que están avisando para que respetemos las distancias y usemos la mascarilla. Vamos a terminar en Foz, donde se ha aprobado una modificación de crédito para incrementar la ayuda social. Franca Joto es el alcalde.
Parecíanos muy interesante, ¿no? Después de la crisis económica asociada a la pandemia de COVID-19, pois darlle unha oportunidade a esas familias que vemos que están tendo moitas dificultades para sair da crise, non? Que están con problemas coas facturas de servicios básicos, como pode ser a propia electricidade ou aluguer dos seus pisos. Notouse que a crise impactou precisamente naqueles que peor xa o estaban pasando, non? Naquelas familias máis desfavorecidas. Entón, o que fixemos, pois, aprobar a modificación pois desa axuda de emerxencia que tiña un límite establecido de 600 euros anuais, pois ampliálo a 1.000 euros anuais, non?
Pois unha ayudita para